Y aparte el colesterol lo debe tener altísimo.
Bueno, ni hablar, ¿no? De los análisis, no, como sí, le dan.
Los Nali.
Mirá lo que hiciste con este pobre tipo. Acá estamos aguantándolo todos los días terapia. Esto es una terapia fuera del aire.
Esto es una terapia.
De lo que
digamos
pasa.
Digamos todo.
Gente rota.
Esto es un reality que en realidad trata, la narrativa trata de un
¿cómo
programa
cagar a
radio.
Ana? No, matémosla. ¿Dónde está Ana?
Ahora la piso con el auto.
Pobre.
No sé ni dónde vive.
Menos mal.
Debe vivir en una mansión. En este momento.
En este país seguro que
¡mentira,
no!
¡Mentira, Ana! ¡Mentira! ¡Mentira,
te queremos! Ana, anda a cagar, Ana.
El quinto tip. Sí. Prueba técnicas de estudio para ganar motivación. Si estudiar te resulta muy aburrido y quedaste sin motivación, vale la pena incorporar algunas técnicas de estudio.
Dale. Sí.
Existen muchos métodos por los que puedes probarlos.
Sí.
Hasta encontrar el que mejor se adapte a ti. Aquí hay algunos. Ahora sí. Anoten. Ahí. Técnica Pomodoro, chicos.
¿Cómo es la Pomodoro? Sí. A ver.
1 kilo de tomate.
Consiste en estudiar durante 25 minutos.
25 minutos, sí.
Los bloques son de 25 minutos.
Sí.
Que son llamados Pomodoro.
Sí.
Y luego tener un pequeño descanso para usar redes sociales o salir. ¿Está bien? 25, pero de corrido.
Sí.
De corrido, sin ninguna alteración.
¿El descanso de cuántos
minutos? 10. Pequeño, 10, sí, ponele.
10 horas, 20.
Y volvés.
¿Puedo preguntar por qué 25? ¿La ciencia por qué llegó al número 25?
La ciencia, no sé, habría que ver quién es el que... Pará, acá tengo algo.
Porque
estoy entrando.
25.
Pará.
Sí, es un cuarto.
Es un cuarto.
Acá me fui, ¿eh? Para técnico, ¿en qué consiste? Italiano Francesco Cirillo, en la década de los años 80, y se basa en la idea de trabajar en intervalos de tiempo concentrados y cronometrados, seguidos de pausas breves. Alterna sesiones de trabajo profundo con momentos de descanso. Tiene un fuerte fundamento científico. En principio, diversos estudios señalan que el cerebro humano solo puede estar concentrado en una misma tarea por un lapso que en promedio es de 25 minutos. Real.
Ahí está.
¿Te lo contesté?
Bueno, a mi profe de flauta, cuando yo iba a profe de flauta, ahora de grande, me decía que sea de calidad. Te pones eso, 20 minutos, media hora, deja el celular y sí, concéntrate en eso. ¿Viste? Como que sea de calidad
sí,
el tiempo.
Sí.
¿Qué? ¿De qué te reí?
No.
¿Querés que enseñe a tocar la flauta?
No, pero me imagino que hay chistes entre los que tocan la flauta, por ejemplo, a la misma.
¿Hay chistes en la facultad?
Sí, claro, pero...
Y bueno, la flauta seguramente tenés... también.
Sí, pero por eso, vos hiciste flauta, hiciste la facultad, podés conocer los dos chistes.
Sí, pero no veo sí, tesis.
¿Eh?
Me perdí, ¿eh? Me perdí. Me quedé
sí,
con el...
no sé, ¿qué querés? ¿A que caigamos en lo bajo y hablemos de los chistes fáciles de la flauta?
No, chistes a la flauta, se dicen, por ejemplo.
También, podemos arrancar por ese, ¿sabes dónde podemos terminar?
No, bueno, deja acá. Ja.
Bueno... Cuestión que después de esos 25 minutos vos descansás.
Sí.
Dice, descansar ayuda a posponer las distracciones y a fomentar la concentración y la motivación para comenzar a estudiar de nuevo. ¿Cuál es la forma de implementar el método Pomodoro?
Sí.
Escoges un tema de estudio y programas un temporizador de 25 minutos.
Sí, más vale.
Estudia hasta que suene. Al sonar, tomate un descanso de 5 minutos okay, para hacer lo que quieras. Desde pegarte un duchín, que puede ser una ducha rápida. Puede ser armarte un mate.
Ir al baño. Contestar mensajes.
Repetí el proceso 4 veces. Después de esos 4 pomodoros, aprovecha un descanso más largo de 20 minutos.
Ya está, 4.
Chicos.
No, ya 4 veces. Ya está.
Ya se me fue la...
Después de la cuarta, yo tengo toda la casa que se me derrumba, el pibe sí, saltándome, ¿no?
Sí,
¡ah! Me falta un pomodoro, espérame.
Espera que me falta, sí.
Conozco gente que lo ha utilizado durante su instancia universitaria.
Sí, si lo hacemos al revés, por ejemplo, dormir 25 minutos.
Es lo que hacemos.
Minutos,
por lo
estudiar 5.
Y acá estamos.
¿No? Y claro.
Acá estamos. Después hay otros métodos que, bueno, los podemos charlar en otro momento.
Dale, cómo no.
¿Les parece?
Sí. Perfecto.
Me parece que por el día de hoy ya haber
el
aprendido
pomodoro,
esto.
25 sí, por 5, sí, 4 sí, veces.
Bueno.
Ya estuvimos hablando más de 25 minutos. Cualquier cosa que suceda ahora, la atención de la gente
se
va a estar en cualquier
la oreja,
lado.
Claro.
Momento entonces de ir a la musiquita, ¿les parece? No sin antes decirle que el 221-508-2447 es nuestra línea WhatsApp. Lo que son ahora es Fonsi y las Paritarias con Ramiro Sagasti haciendo Boluar.
falso. Tiene contrato contra la vejez y ahora está cantando solo. La, 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 la. Tira cerbero, salís al ruedo. Ah, y vas de nuevo, es que el fuego es gana.
La Une OK. Nos vemos en Instagram.
Este jueves, aprovecha. Manteca La Paulina por 200 gramos, 2.699 pesos. Y además, este jueves 24, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en caldos, sopas, aguas y aguas saborizadas. Vigencia 24 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de La Une.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de La Une
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido. Líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo Líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Hudson.
Tenemos un problema.
Un programa.
Un programa.
Rari.
Con espacio para todos.
Todis.
Pero ya lo tenemos en plano. Jueves, día de pelis, día de hablar un poco de cine, de artes audiovisuales. Esteban Gil García con nosotros. ¿Cómo va?
Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo le va?
Ay, ¿con qué impronta lo dijo?
Porque sí, sí. Yo llego.
Llegó Esteban, chicos. ¡Wow!
Bueno, tenía ganas en este caso de hablar sobre la formación en cine, ¿no? Porque, bueno, hay cursos gratuitos que se están dando, en este caso del Instituto Cultural, que va a dictar unas capacitaciones para la formación en industrias culturales, pero queremos hacer foco en una que es dirección en cine de cine en adaptaciones cinematográficas y series, que va a dictar Fernando Spinner, director y guionista de cine y televisión. Va a ser los miércoles de mayo, 7, 14, 21 y 28 a las 18 horas hasta las 20, de manera virtual, sí pueden anotarse. Pero para saber un poco más de este curso, y aparte porque teníamos ganas de hablar con él, hace muy, muy poco se cumplieron 15 años de Abayay, El Hombre Sin Miedo, una gran película que nos gustó muchísimo y que pudimos ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Teníamos ganas de hablar con él. Estoy hablando de Fernando Spinner. Fernando, buenas tardes. Esteban, Daniela, Lucho y Flor de acá de Uxon, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Un gusto estar con ustedes.
Un gustazo, che.
Buenas tardes. Bueno, comentanos un poco cómo va a ser esta capacitación que hace el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires en dirección de cine, ¿no? La adaptación.
Bueno, un poco voy a compartir mi experiencia. Tuve la suerte de adaptar bastantes textos literarios. De hecho, vos recién nombrabas a Abayay, El Hombre Sin Miedo, que es un cuento de Antonio Di Benedetto, gran escritor mendocino. En ese caso, en el caso de Abayay, es un cuento que él escribió en la cárcel porque estuvo preso apenas empezó la dictadura y no lo dejaban escribir, y lo escribió en letra microscópica, en pequeños papelitos que le iba pasando a una amiga que lo visitaba. Y también tuve la suerte de dirigir junto con Ana Peterberg, una gran directora que hizo películas como Todos Tenemos un Plan, de Vigo, sí, con Vigo Mortensen. Uh-huh. Dirigimos una serie en la televisión pública en el 2015, adaptada de las dos grandes novelas de Roberto Arlt, Los Siete Locos y Los Lanzallamas.
Sí.
Y bueno, también adapté, cuando viví muchos años en Italia, donde estudié cine, hablando de formación, sí, un cuento de Cortázar que se llamó Instrucciones para John Howell. Así que, bueno, tengo bastante experiencia. También adapté, hicimos una película con la negra Fletchner y Urdapilleta, el Puma Goiti y Fontova, que se llamó Adiós, querida Luna, una película muy desopilante,
que
está adaptada de una obra de teatro de Sergio Vicio. Así que, bueno, he tenido bastantes experiencias de llevar a la pantalla obras literarias, y básicamente voy a compartir esta experiencia, contar un poco cuál fue el proceso, compartir esos productos, esas películas y esas series con quienes participen, y que también los va a empujar a leer las obras originales, y ya ahí hay en sí mismo una gran experiencia para compartir.
Sí, la verdad que es interesantísimo. Bueno, quería detenerme en algunas cosas. Nos hablaste de mucha de tu filmografía. Bueno, vos estudiaste en el Centro Experimental de Cinematografía Cinecittà en Roma. Hay una triada ahí, ¿no? Porque estudió Manuel Puig, porque claro, estudió Fernando Birri. Bueno, también tuviste la posibilidad en un momento en que estaban los grandes maestros del neorrealismo todavía dando clases, ¿no?
Completamente, completamente. Yo fui alumno de varios de ellos. Giuseppe De Santis, por ejemplo, director de Arroz Amargo, Italiani Brava Gente. Y también estaban vivos los grandes directores de la historia del cine, no solo del neorrealismo, sino de la comedia de la italiana. Autores como Federico Fellini, que tuve la posibilidad de participar en un rodaje de la película Ginger and Fred, y estaban vivos Ettore Scola, Antonioni, Monicelli, Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, etcétera, etcétera. Grandes, grandes directores de la historia del cine italiano que estaban haciendo películas además. Así que fue una experiencia muy enriquecedora que me marcó muchísimo.
Sí, sí, la verdad que es interesantísimo lo que nos contás. Vos trabajaste mucho en televisión, ¿sí? Bueno, hiciste Poliladro, muchísimos éxitos. Bajamar, que es como una especie nuestra de nuestra Twin Peaks, por así decirlo, con Germán Palacio. La otra vez la estuve revisando un poco en YouTube, hermosa. Y tardaste mucho en hacer tu primer película, que ahora por ahí no pasa tanto, ¿no? Bueno, hace unos años, ahora por ahí no sabemos qué va a pasar a partir de esta gestión del Inca. Pero antes, por ahí, se empezaba por la primera película, trabajaste mucho en televisión y cuando hiciste La Sonámbula, tu ópera prima, ya tenías casi 40 años y trabajaste ni más ni menos que con Piglia. ¿Cómo fue llegar a Ricardo?
Bueno, sí, fue. Es que hacer una película es difícil, era más difícil en esa época, pero sigue siendo muy difícil, y como bien decís, en esta coyuntura no sabemos cuándo podremos volver a hacer películas. Sí. Pero bueno, también hay algo que es muy importante que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Cuando uno, al no haber una industria tan potente en la Argentina de cine, para mí la televisión fue la posibilidad de construir mi oficio de director, adquirir la experiencia de trabajar con actores. Tuve mucha suerte porque hice muchas cosas en la tele, como las cosas que vos nombrás, Zona de Riesgo también. Hice una telenovela que fueron 120 capítulos durante un año, que se llamó Cosecharás tu siembra.
Claro, sos vos.
y bueno, ahí
le pusimos cara.
Ahí tuve la posibilidad de adquirir ese oficio fundamental para cualquier actividad que uno lleve adelante, y en la artística no es la excepción. Y trabajar con grandes actores, tuve compañeros, por ejemplo, en Zona de Riesgo, tuve la suerte de trabajar con Alberto Ure, un gran dramaturgo, de quien aprendí muchísimo y me protegió mucho, porque yo era muy joven y él estaba muy ya consolidado como una personalidad de la cultura, me protegió mucho para poder experimentar y probar cosas que era muy difícil hacer en aquella televisión de inicios de los 90. Y para responder a la pregunta puntual que me haces, justamente en Zona de Riesgo trabajábamos con Lorenzo Quinteros, y Lorenzo era muy amigo de Ricardo Piglia, entonces tuvimos algunos encuentros con él, así a comer, y nos conocimos y entablamos un vínculo, y después yo le llevé una primera versión de 50 páginas de lo que yo quería hacer en relación a la Sonámbula, que estaba recién en gestación, y que tenía mucho que ver con una novela de él que se llama La ciudad ausente. Y la verdad que Ricardo fue muy generoso conmigo. Yo estaba tratando de hacer mi primer película, él era un escritor consagrado, y se lanzó a que escribiéramos juntos ese guión. Y después tuvo muchísimos gestos de generosidad conmigo, entre ellos haberme propuesto a la televisión pública para dirigir Los siete locos y los lanzallamas, esas dos geniales novelas de Roberto Arlt, que él adaptó para ese ciclo que por suerte compartí con Ana Peterbar y que reunió un elenco increíble y que fue una experiencia fabulosa.
Fernando, quería preguntarte respecto de cómo es adaptar, digamos, y pensaba también en términos de lo rápido que va todo hoy, digamos, ¿no? Hoy miramos por ahí capítulos de una ficción. Vos recién hablabas de una novela que llevó 120 capítulos, digamos, ¿no? Una tira diaria. Pero por otro lado, miramos capítulos de ficciones argentinas o no necesariamente nacionales que, a cómo el ojo se ha acostumbrado o a cómo esta cultura de la imagen se ha acostumbrado, a algunas personas les suena un poco lento. Che, qué lento que es esto. O que, digo, por más que el cine es cine y por más que la ficción es ficción, digo, ¿cambió en algo lo que son las adaptaciones entre aquellas adaptaciones que ocurrieron hace más tiempo y no en toda esta sistematización de la plataforma, la atención que tiene que durar, tiene que ser rápido, tiene que estar llena de un montón de estímulos para poder enganchar al receptor? A la hora de adaptar, digo,
Bueno, sin duda es como vos decís, todo ha cambiado mucho y estamos viviendo unos cambios muy fuertes. Creo que en muchas cosas es un retroceso, porque sí, el tiempo, la posibilidad de introducirse en un relato, bueno, también entre los cambios tremendos que hay es que muy poca gente lee, y la lectura es una puerta a universos impensados. Con solo abrir el libro y casi es un acto mágico, porque es un viaje a otras épocas, a otros lugares, a otras culturas, y que es uno de los acervos culturales más importantes que tenemos. Y bueno, la cultura de hoy nos ha llevado a un lugar muy complicado. Yo estuve 3 días sin teléfono porque se me cayó, y en esos días leí 2 libros que tenía pendiente de terminar, y me decía a mí mismo, tenía que romperse el teléfono para poder terminar estas dos novelas que estaba leyendo.
Porque que estaban buenísimas todos, y que...
Tal cual, que me sentí una satisfacción y una alegría de haber tenido ese encuentro conmigo mismo. A través del mundo de un escritor y de un universo que me propuso. Y lo digo también porque no hablo desde una persona superada en relación a todas estas cosas, que es muy difícil estar aislado de eso. Y yo tengo un cartel en la mesita de luz para que cuando me despierta al leerlo, que dice: no agarres el teléfono.
Total.
Y bueno, y un poco para responder más puntualmente a lo que me decís, adaptar una novela o un cuento lleva mucho tiempo. Yo a Bayay estuve 20 años para poder hacer la película, por las dificultades de lo que implicaba producir una película que era una película grande.
Sí.
Y agradezco haber tardado 20 años, porque en esos 20 años fui cotejando lo que tenía entre manos, el material con el que estaba trabajando, con todos esos que fui diferente a lo largo de todo ese tiempo, y además fui adquiriendo el oficio y fui adquiriendo una mirada gracias a la fortuna que tuve de cruzarme con gente como Piglia, como Ure, uh-huh, como Spinetta, y etcétera, etcétera.
Fito también, ¿no?
Sí. Y Fito y mucha gente más que no nombro, porque fui muy afortunado en los compañeros de trabajo con los que tuve, actores, actrices y escritores y directores, y aprendí muchos de ellos y fui construyendo este director que hoy soy, que espero que seguir creciendo y que desde el cual puedo pensar diferente las cosas, ¿no? Lo que tiene de maravilloso hacer una adaptación es que hay una verdad a la cual recurrir. Hay un universo que ya está plasmado y que cada vez que uno lo lee es siempre uno nuevo. Y entonces eso es lo que un poco nos pasó cuando hicimos Los Siete Locos y Los Lanzallamas con Ana Peterbar, porque si bien teníamos la adaptación que hizo Ricardo Piglia, que trataba de ser fiel al corazón de las novelas de Roberto Arlt, como son dos novelas que los actores conocen y en el elenco había actores, autores, directores, directoras, grosos, siempre estábamos hablando de las novelas. Había varios ejemplares de las novelas que estaban ahí y siempre volvíamos a las novelas a tratar de entender, de repensar lo que Roberto Arlt había escrito. Entonces, en ese sentido, creo que adaptar una novela o una obra literaria, cual sea la que sea, es siempre algo a favor de lo que uno está haciendo, porque hay ahí un mundo y una verdad a la que uno siempre puede volver, ¿no?
Fernando, te quería... ¿Qué tal? Luciano te habla, ¿cómo estás? Te quería preguntar, porque me quedó sonando esto, ¿no? De que hay una cuestión en la lectura respecto a lo que son las historias que finalmente llegan a pantalla. ¿Por qué no se hacen estas producciones más? O sea, se me ocurren un montón de respuestas, ¿no? Pero digo, pienso en Cosecharás tu Siembra, ¿no? Con todo ese bagaje, la cantidad de gente. Me imagino que era una comparsa entera de gente, la carroza, los músicos, todo, ¿no? Me imagino lo que va a haber sido esa producción detrás de cámaras. Digo, ¿tiene que ver con que la gente no lee más y ya no busca historias tan profundas? No sé, o es solamente una cuestión económica, digamos, la razón por la cual estas producciones acá en el país no prenden de vuelta.
La verdad que no tengo una respuesta, porque no soy un analista de la cuestión y puedo hablar de mis propias experiencias, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el colonialismo cultural y con el colonialismo económico. Hay, por ejemplo, en las nuevas medidas de este gobierno, una clara intención de destruir la industria del cine y de la televisión local, porque eso va a permitir que los argentinos consuman mucho más todavía de lo que ya consumen de esas producciones de Hollywood. Ajá. Entonces, y es tanta la voracidad que si bien nuestras producciones ocupan un muy pequeño porcentaje, también ellos quieren ese porcentaje, quieren todo, quieren el 100%. Entonces yo creo que hay una intención de destruir nuestra industria para que solamente en las góndolas del supermercado estén los productos de lo que se va a traer de afuera, de lo que se trae de afuera, uh-huh, y de lo que se viene trayendo desde hace muchísimos años. Uh-huh.
El enlatado, decís vos.
¿Perdón?
El enlatado, decís vos.
Sí, lo que vemos en las plataformas. Ah, okay. lo, lo que vemos en las salas, que es predominantemente lo que se produce en Hollywood. Uh-huh. Hollywood, el dinero que ingresa en los Estados Unidos por los productos cinematográficos y televisivos es al nivel de lo del petróleo, de los, de las armas. Entonces es una industria muy importante para ellos y quieren y tienen un dominio del mundo entero. Los pocos países que pueden competir un poco, como son Francia o Corea, o la India, tienen leyes de protección de su industria. Sin esas leyes no es imposible competir. Porque, por ejemplo, en la Argentina, lo que a nosotros nos cuesta hacer una gran producción, como en mi caso fue Avayai, que fue una de las películas que más producción tuvieron, si bien fue acotada para lo que es nuestra industria, lo que a mí me costó hacer esa película es lo que cualquiera de estos productos invierte solamente en difundir los productos de ellos. Y además, es como escuché a alguien que decía el otro día, los chicos desde pequeños juegan con los jueguitos de Toy Story. ¿Qué película van a ir a ver cuando estén en la edad de ir al cine? Entonces hay todo un universo que trabaja en esa dirección y por eso se hace mucho más difícil que nuestras producciones lleguen más masivamente a la gente. Y creo que ese es una mirada general sobre la industria que yo expongo acá, que tiene que ver con que las producciones sean mayores. Eso es digamos, si en la Argentina se hacen 100 películas por año, va a haber 20 buenas, 10 muy buenas y 5 excelentes. Y lo mismo creo que con las grandes producciones. Si se hacen muchas películas, va a haber algunas más grandes producciones, y si no, va a haber mucho menos, ¿no?
¿Y qué crees que va a pasar con la televisión? Digo, porque estamos transitando un cambio de paradigma. Hoy se dice que la nueva televisión solo es streaming. ¿Qué crees que va a pasar con la televisión?
Mira, la verdad no sé nada. No sé nada de nada. Solo puedo pensar en voz alta y reflexionar. Yo creo, a diferencia de lo que muchos amigos vengo escuchando, creo que la televisión sigue teniendo un lugar muy potente en el imaginario popular. Sí. Y creo que lo que estamos viviendo políticamente en la Argentina tiene mucho que ver con eso. Digamos, hay un discurso de odio extendido en nuestra sociedad, potenciado por lo que desde la Casa de Gobierno se manifiesta, pero para mí expone 10 años de odio todos los días, en todos los canales, en los bares, en las salas de espera de los médicos y de los dentistas, que a través de la televisión se ha ido transmitiendo. Y entonces creo que no es menor el control o la influencia que en la sociedad tiene la televisión. Sí. Si tu comentario va referido a la ficción, estamos en el horno ahora, sí. Digamos. O sea, no hay películas, no hay ficción en la televisión, no hay trabajo para los actores, ni para los guionistas, ni para los directores, ni para los técnicos. Es una industria que está siendo atacada muy, muy fuertemente con intención de destruirla, pero a la vez, para que mi discurso no sea tan pesimista y no me represente además, porque no lo soy, soy una persona muy optimista. Creo que el cine, las series son una pulsión narrativa de una sociedad. Entonces, eso no se va a poder destruir nunca. Nosotros tenemos una tradición gigante, un cine de los más importantes, junto con el cine mexicano y el brasilero en América Latina. En la época de oro del cine argentino, se veía cine argentino en toda América de habla hispana. Y desde entonces se viene intentando destruir nuestra industria. Desde los Estados Unidos hubo un boicot de película virgen que obligó a que las películas argentinas salieran con menos copias. El golpe del 55, una de las primeras medidas, fue un año sin cine argentino. Bueno, eso es lo que se viene repitiendo. No han podido lograrlo y creo que no lo van a lograr y que el cine va a volver a a tener la potencia que tiene, que todavía tiene nuestro cine independiente, y lo mismo la televisión, van a volver las series, van a volver nuestros actores y nuestros autores, porque tenemos una gran tradición y una gran riqueza como para continuarla, ¿no?
Hermoso mensaje. Y sí, siempre vamos a querer ver historias, siempre va a haber gente que quiera contar historias, siempre va a haber actores que quieran actuar historias. Así que en ese sentido es interesante este mensaje optimista que nos dejás. Fernando, gracias por pasar en Hudson, por tener la posibilidad de hablar con vos. Y me parece que todos los oyentes, Dani, quedaron, creo que... Si no te anotás después de esto, no sé.
No, quedan reinvitados y claro que esto te deja una manija total, digamos, para seguir reflexionando, para seguir intercambiando. Un placerazo, en serio, Fernando. Mira, acá las puertas de esta radio están abiertas siempre. Uh-huh. Así que cuando estés por acá por La Plata, si te querés pasar por los estudios de acá, esto es una radio pública, tratamos de seguir informando, de seguir comunicando, aún desde el streaming y demás, pero convencidos que la comunicación pública, que nos encanta escuchar historias, y seguimos apostando a esa cultura, no una contracultura, una cultura popular con territorialidad en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, así que puertas abiertas para cuando quieras pasarte por acá para seguir charlando esto que se puso re interesante. Yo me quedaría.
Obvio, más vale.
Traigan un vino, una pisita y seguimos, ¿eh? No pasa nada.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y fuerza con todo y ya nos veremos, seguro. Dale. Un abrazo grande.
Gracias.
Saludos, abrazo enorme, muchas Fernando. Muchas gracias. Adiós. Qué placerazo.
Sí, la verdad que es un director interesantísimo, con, como decíamos, que primero con una formación académica.
No.
En Roma, al igual que Birri, al igual que Manuel Puig, con los directores neorrealistas italianos en un momento donde era una de las cinematografías más importantes del mundo,
sí, tal cual.
Justamente el italiana, en el Centro Experimental de Cinematografía de Cinecittà, tuvo la posibilidad de estudiar ahí, después la carrera que hizo justamente en la televisión, a los 40 años haciendo su ópera prima con guión, nada más ni nada menos que Ricardo Piglia. Y después, bueno, una filmografía gigante, hermosa.
Ya quisiéramos tener la agenda de
por eso. Mía.
Pasó por todos los géneros, hizo películas de ciencia ficción, hizo western, porque vieron que por ahí en el cine argentino hay como un poco de miedo de salir del costumbrismo y meterse en los géneros. Y creo que Fernando siempre tuvo esa capacidad. Se metió, digamos, en los géneros con tus historias. Adaptó ni más ni menos que a Di Benedetto, ni más ni menos que a Roberto Art. Sí.
Tremendo, tremendo. Che, bueno, vamos a reiterar la actividad.
Sí.
El taller ¿cuándo se va a realizar? Recordamos que es parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Es gratuito, es virtual.
Hay que anotarse.
Es una oportunidad genial.
Malazo. Sí, es la dirección en cine de adaptaciones cinematográficas de cine y series, que lo va a dictar, bueno, como decíamos, Fernando Spinner. Se va a dictar los miércoles de mayo 7, 14, 21 y 28 en el horario de las 18 horas hasta las 20, son 2 horas, así que ahí lo vemos en el stream quienes están. Es una capacitación va hacia todas las artes, pero en caso me parece que para los estudiantes de cine, imperdible esta posibilidad, ¿no?
No, tremendo, tremendo. Hermosa capacitación. Gracias, Esteban, por traernos esta gran entrevista y esta charla, ¿eh?
Hasta luego, compañeros. Nos vemos.
Música y rapidito volvemos.
@ La Une OK. Nos vemos en Instagram.
Thank you.
Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Hoy es un día de no descanso.
No.
Sí.
Tremendo, ¿no? Che, tenemos una invitación para hacerles respecto de un reestreno que se está haciendo en Buenos Aires, de una obra que se llama La lluvia seguirá cayendo. Es una obra teatral que explora la relación entre un padre y el reencuentro entre un padre y un hijo en un taller de pintura de Buenos Aires. Con la dirección de Oscar Barney Fim. Paulo Brunetti es uno de sus actores y el otro de sus actores es el gran Osvaldo Santoro, que está en comunicación del otro lado para charlar un rato con nosotros. Hola Osvaldo, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, bien, muy bien, ¿ustedes bien?
Bien, todo bien, che, gracias por atendernos, por este intercambio. Bueno, se reestrena esta obra que plantea la relación, el reencuentro entre un papá y su hijo. Digo, ¿con qué expectativas la estás esperando? ¿Qué significa reestrenar una obra para vos?
Bueno, muchas cosas. En principio, la expectativa tiene que ver con lo que se viene sucediendo con la obra, donde en Mar del Plata tuvimos sala llena todas las funciones, donde se ha corrido la voz, el famoso boca en boca, de que la obra producía algo que ahora comento de qué se trata, porque evidentemente esto lo podemos constatar con el público. Y para mí significa la vuelta al teatro, porque por 2 años, con avatares de la vida difíciles, personales, por supuesto, yo pude seguir adelante un poco gracias a Oscar Barney Fim, Pablo Brunetti, Marcelo Zapata, que este equipo donde yo también participo, pudimos poner esta obra en funcionamiento, que es una especie de continuidad de una obra que habíamos hecho los dos actores, Pablo Brunetti y yo, en el 2001. La única diferencia es que yo en ese entonces tenía la edad de Paulo, de ahora, 50 años.
¡Mira vos!
Ahora, que tengo, claro, sí, es insólito, pero es eso, es muy loca la situación.
Sí. Que me quedé pensando en eso, ¿no? Digo, cómo repetir, cómo también seguir construyendo esa relación que va más allá de lo que sucede arriba en escenario, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, seguimos siendo amigos durante todo ese tiempo y siempre el sueño era tener que volver a repetir la obra, Pero en un momento determinado dijimos, pero la obra no la vamos a repetir, hay que escribir otra, con los mismos actores en el mismo espacio después de 20 años. Y en la primera obra yo me iba al exterior y él no quería dejarme porque era el 2001 y era una crisis total. Y en esta obra, averiguamos que el que se fue él hace 20 años y vuelve en un país otra vez con crisis. Bueno,
qué lindo. Hablabas recién como actor, como hombre, como persona de esos avatares de la vida, la pérdida de un ser muy cercano para vos, que fue tu señora. Estamos hablando también de un tratamiento que lo venciste y acá está, según vos, según con la voz de Ross Stewart, que se te escucha muy bien, se te ve muy bien y habla un poco también de esa resiliencia y de esa fuerza que vos tenés, ¿no? ¿Qué significó para vos volver a esta obra?
Mirá,
volver al teatro después de tantos años.
Bueno, el teatro es mi vida. Yo tengo más de 70 obras hechas, algunas con mucho éxito, que podría nombrar varias, Porteños, El Placar, bueno, obras de mucho éxito. Y también algunas que, por supuesto, tenían que ver con teatro independiente, como en este caso, sin muchas pretensiones comerciales, ni mucho menos. Pero volver al teatro después de lo que me pasó, un tumor en cuerda vocal derecha, donde yo dije, bueno, mi herramienta de trabajo, se acabó mi profesión.
Claro.
Y sin embargo, uno descubre, cuando te pasan estas cosas, el poder que no conocía de resiliencia. Yo no... Digo, acá te quedaban dos caminos, o ir para arriba o ir para abajo. Uh-huh. Es así, las dos cosas al mismo tiempo, después de 50 años con mi mujer, casado, de un matrimonio muy bueno. Entonces digo, qué raro todo, ¿no? Y de golpe digo, no, vamos para arriba. Y para arriba significa seguir trabajando, en actividad, escribiendo, que es otra de mis necesidades intelectuales, pero bueno... Acá estamos, ¿no?
Y un poco esa fuerza también, hablando de la obra de teatro que justamente haces de un padre, sacada de tu padre, ¿no? Como ejemplo.
Y sí, y bueno, eso es inevitable. Yo creo que cuando uno escribe o cuando uno actúa, está hablando de su propia persona siempre, ¿viste? No hay otra alternativa, porque en última instancia sos vos, tu físico, tu cuerpo, tu instrumento y tu historia. Entonces, a mí se me mete mucho el tema de mi padre, esa manera de, digo, siempre lo digo, yo nunca pedí un cargo, pero aparecí como secretario general de SAGAI, aparecí como vicepresidente de Radio Televisión Argentina, aparecí como concejal del partido de 3 de febrero, no lo pedí nunca, pero bueno, aparece esa sangre de mi padre, sindicalista y luchador, ¿no?
Qué bárbaro, qué lindo.
Pensaba, me quería meter un poco en ese terreno que tiene que ver con tu mirada de la política. Recién contabas el tema de la obra y parecía como un loop, ¿no? En donde todo vuelve, en donde hay una... donde los pibes están yendo afuera porque aquí no hay posibilidad, digamos, ¿no? Cuando le tocó en 2001 a otra generación y demás. Digo, sos parte de SAGAI y demás, digamos, el momento en donde los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ni que hablar de la cultura... Es un desastre. ¿Hay salida para esto, Osvaldo? ¿Qué pensás?
El momento es muy complejo, muy, muy complejo. Yo digo, creo que nunca nos pasó a este nivel donde se desfinancia la cultura. La cultura nunca se desfinanció. De alguna manera siempre ha sostenida por el Instituto Nacional del Teatro, por el Instituto del Cine, por mil posibilidades. Nadie cierra nada porque el Instituto Nacional de Teatro sigue funcionando o el Instituto Nacional de Cine, pero si vos lo desfinancias, es como tu propia casa, digo, claro. Si no tenés plata para comer, plata para moverte, estás perdido. Y ahí es el golpe de gracia a nuestra cultura, donde a pesar de todo tenés, no sé, más de 200 obras de teatro en este momento, en el teatro el teatro oficial, el teatro independiente. Quiere decir que la actividad cultural, a pesar de todo, sigue funcionando, pero es un esfuerzo doble. Yo creo que el Estado siempre tiene que acompañar esas actividades para generar nuevas generaciones de artistas también, ¿no? Cosa que para mí, por lo menos, es fundamental.
También cumpliste un rol muy importante en la televisión, ¿no? Y en la radio argentina. ¿Cómo lo observás a eso?
Mira, ahí yo, después de 3 años acompañando a Rosario Lufrano, una gestión que yo considero, con mucha humildad, por supuesto, una de las mejores, donde nos pudimos apropiarnos de la manera de ayudar a las 50 radios nacionales que teníamos a cargo, la televisión pública, los premios que ganamos en el exterior con cortometrajes documentales, el documental del Papa, bueno... montón de trabajo que hemos hecho en ese momento y que en verdad uno advierte que lo hemos hecho con un esfuerzo notable, porque sea el gobierno que sea, la cultura siempre es el vagón, el último vagón de tren.
Sí, sí.
No hay forma de entender cuando otros países tienen un 6% del PBI para la cultura, como Alemania o Francia o demás. Lo nuestro siempre es 0,1, 0,2, porque es lo último.
Sí.
y nadie conoce al país si no es por la cultura. Nadie sabe quién es el ministro de Economía, ni nadie, pero sabe quién es Piazzolla, Sabato, Darín. No, es lo que...
¿Sabes que recién hace un ratito nomás, antes de enganchar con vos, estuvimos hablando con Fernando Spinner, ¿no?
Amigo de Racing también.
¿Hincha de Racing también? Mira, ¿sabes que esta radio hay un montón de gente hincha de Racing?
Es un refugio para
nosotros. Es un refugio hincha de Racing, así que no es mi caso, pero te puedo asegurar que acá hay un montón de gente hincha de Racing. Che, bueno, y hablábamos con Spinner un poco esto respecto de esta cultura súper mediatizada, pero también colonialista, ¿viste? En donde las plataformas coparon todo con sus relatos que no nos pertenecen, digamos, básicamente no nos pertenecen, no nos reflejan, ¿no? Pero la consumimos. Quería preguntarte respecto de actores y actrices, digamos, ¿en qué situación de, no sé si de organización, pero en qué situación se encuentran hoy como para seguir produciendo más allá de todos los avatares que venimos nombrando, que tienen que ver con un gobierno nacional que va en contra de eso?
Exactamente, sí, yo creo que eso. A ver, las dos entidades más importantes que tienen los actores, la Asociación Argentina de Actores, que siempre está en lucha, que siempre está en conflicto, porque justamente defiende los derechos laborales. La SAGAI defiende los derechos de propiedad intelectual, los derechos morales del trabajo del actor. Y siempre, cualquiera de las dos tiene que estar involucrada en la realidad, porque no es inevitable. Si no hay trabajo, no hay derecho a propiedad intelectual. Entonces, actores trabajan para que haya más trabajo, luchando con nuevos convenios, ¿no? Y la SAGAI acompaña desde un lugar, te diría, mucho más tranquilo, si se quiere pensar de esa manera, a pesar de que hemos vivido en SAGAI en mis 15 años conflictos de todo tipo.
Sí, sí, sí.
Peleas con el extranjero, peleas con los compañeros, bueno. Sin embargo, SAGAI hoy es una de las primeras, yo creo que es la quinta en el mundo y primera en Latinoamérica de recaudación y de trabajo. Pero claro, en la medida que no hay trabajo, no se recauda, claro, no se reparte el derecho intelectual.
Osvaldo, ¿crees que todos los actores y actrices tienen que estar comprometidos con un rol social?
No me cabe duda, a mí no me cabe duda. Sé que no es para todos esto, pero a mí no me cabe duda. Yo creo que cuando uno se sube 50 centímetros por encima del resto es para decir algo importante, si no, ¿qué sentido tiene? Tampoco tiene que ser un mensaje político, partidista, quiero decir, es un mensaje que va a ayudar al otro, emulando un poco al Papa Francisco, ¿no? Peronista como yo, bueno, más allá de eso. Pero la realidad es que el rol del actor es muy importante, primero porque su palabra está por encima del resto de la gente común y siempre se tiene en cuenta lo que diga. Y a mí me parece que lo que diga, si construye está muy bien, si no construye estamos en el horno, y si no dice nada es peor.
Hablando del Papa, en el Instagram tenés una foto con él, que lo pudiste saludar, muy, muy hermosa la foto.
Sí, yo lo... La verdad que, bueno, ¿quién no puede decir? Aún los que están en contra de su pensamiento tienen que advertir que ha sido un hombre ejemplar en todo sentido. Hoy cuando veía que su cuenta su cuenta bancaria era de $100, yo no podía creer.
Sí.
Pudiendo haber cobrado $32,000 por mes como papa, él lo donó, todo eso lo donó. Es de un ejemplo... Para mí que va a ser santo, no me cabe
duda. Sí. Osvaldo, bueno, vamos a repetir por lo que te llamamos en realidad.
Paseamos por todos lados, Osvaldo.
Pero anduvimos hablando de todo un poco, pero porque nos queríamos sacar el gusto también y darnos el gusto de, más allá de promocionar esta obra, que está buenísima, que en su segunda temporada en Capital, la obra se llama La lluvia seguirá cayendo, con la dirección de Oscar Barney Fim, con Paulo Brunetti y con vos, Osvaldo Santoro. Esto es en el Teatro Beckett, ¿bien? Guardia Vieja, 3556.
Exacto. Bien. El sábado reestrenamos, es a las 18:30. Tienen tiempo a comprar entrada, aunque va a haber muchos invitados y seguramente va a estar lleno. Pero después, a partir de mayo, tenemos dos funciones, 18:30 y 20:30, los sábados siempre ahí en el Beckett.
Lindos, lindos horarios, che. Sí. Lindos horarios, porque es un replan para un sábado tempranito, después vas, te vas a comer algo, tranqui. Sí.
O antes, ¿no?, te tomas un café.
O antes te tomas un cafecito. Es un recontraplan. Bueno, nada, esto, más allá de promocionar la obra con la que te deseamos todos los éxitos del mundo, también era la excusa un poco para charlar con vos. Siempre es muy interesante escucharte y nunca habíamos hablado con vos, así que, nada, un gran placer por este lado, che.
Bueno, a disposición cuando me necesiten, sí, ahí estoy, siempre.
Dale, te mandamos un abrazo enorme.
Gracias,
¿eh? Gracias por la promoción de esto.
Gracias. Besos. Osvaldo Santoro.
Muy agradable. Muy comprometido.
Qué pedazo de programa, un cacho de cultura.
Un cacho de actor, además.
Qué pedazo de actor, por favor. Sí. Debo confesar, estaba un poco nerviosa yo también. Que estaba un poco nerviosa.
Ay, no se te notó, amichi.
Pero porque lo simula muy bien. Ahora, no, qué pedazo de actor, sí. Dios mío,
importante,
chicos.
Lo importante es que la otra vez hablábamos del rol que tiene el teatro como reflexión colectiva, ¿no?
Claro.
Como
sí, hecho, claro.
En vivo. Qué importante, ¿no?, que se reestrenen este tipo de obras que de alguna manera interpelan y hacen pie en la realidad, ¿no? Porque, digo, ante lo que, y ya que estamos, hablamos del anterior, ante lo que decía Fernando Spinner, ¿no?, del colonialismo cultural que existe respecto de que no hay una defensa por parte del Estado de la producción local que permita, digamos, una circulación un poco más homogénea de diferentes maneras de ver el mundo, ¿no?, de la cultura. Qué importante es que el teatro siga siendo a mano, ¿no?, que siga siendo atracción a sangre y que eso permita una reflexión mucho más cercana de